toda, a lo que queremos que sea vuestra casa, aquí en el Centro Asociado de la UNED en Úbeda. Me preguntaba Juan Lucas que si solo teníamos aquí centro en Úbeda, nada más. Tenemos, como sabéis, sedes repartidas por toda Jaén, en Jaén Capital, en Alcalá de Real, en Andújar, en Linares y aquí en Úbeda, que, como dice Mel, que quiero agradecerle su asistencia hoy, el gran centro. Bueno, quiero darle la bienvenida a Javier Marín por segundo año y agradecerle que haya contado con la UNED para que colaboremos en esta idea, en este proyecto que es el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baréjar. Para nosotros es un orgullo participar y además una gran satisfacción. Además, traer a grandes conferenciantes y a grandes personalidades de la música a nivel nacional e internacional, ¿no? como es Juan Lucas. Yo creo que quien mejor puede presentar a Juan Lucas a esta conferencia es Javier y hablar un poco de lo que es del festival aquí. También quería hacer un recordatorio, y es que en la UNED nosotros lo que le ofrecíamos al festival era poder retransmitir esta conferencia en directo a través de nuestro sistema de videoconferencia, y entonces ahora mismo pues tenemos más de 300 personas que están conectadas visitando la conferencia y viéndola. Luego a lo largo de la misma pues veremos que va aumentando el número de visitas, o sea que estáis los que estáis aquí y a través de internet no está viendo más gente. Yo quiero que disfrutéis muchísimo de la conferencia y paso a Javier Marín. Vale, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias Inmaculada. En realidad somos nosotros los que estamos agradecidos por el hecho de que la UNED haya podido sumarse al proyecto del Festival de Úbeda y Baréjar. Es un festival, como todos ustedes saben, de perfiles singulares, que tiene un fuerte componente universitario, puesto que, como parte de las entidades que lo organizan, está la Universidad Internacional de Andalucía. En 2008 se incorporó la Universidad de Jaén y nos faltaba la tercera universidad que tiene presencia en la provincia, que es la UNED. Y entonces, pues por fortuna, hace dos años pues ya pudo sustanciarse esa colaboración, y desde entonces, pues, entre otras cosas, la UNED lo que nos ofrece es la posibilidad de impartir una conferencia que es retransmitida en streaming y, bueno, con todo lo que eso supone de cara al enraizamiento, digamos, del proyecto cultural en un ámbito que es un poquito más académico. Bueno, yo creo que la figura de Juan Lucas es de sobra conocida por todos los que estamos aquí. Una figura, digamos, de perfiles singulares, yo creo que trasciende lo que es el ámbito específico de la música, puesto que también ha trabajado como cineasta, como productor, ha sido el creador del boletín discográfico Diverdi, un par de años antes, en el 90, creó Diverdi como distribuidora, y bueno, digamos, en ese activismo cultural que él desarrolla también fundó la Quinta de Males, que es una institución, un espacio cultural en Madrid donde tienen lugar diversas actividades. Y bueno, digamos, entre otras muchísimas cosas, también se dedica a la traducción de libros. Y a mí me llamó la atención que uno de los volúmenes que él había traducido es una biografía de Beethoven, que publicó en Acantilado. Y pensando con que el festival de este año quería también comenzar a trabajar autores y repertorios que son más de la tradición canónica europea y no tanto el repertorio ibérico latinoamericano, pues en el que el festival se había centrado de manera preferente, pues pensé que el tema de Beethoven podría ser interesante, nos serviría también para ir calentando motores con vista al año 2020, en que celebramos el 250 aniversario del nacimiento, y digamos que confluyeron una serie de aspectos que rápidamente me invitaron a decidir que Juan era la persona que tenía que estar hoy aquí hablándonos de Beethoven, pero claro, en un festival de música antigua. Entonces, rápidamente fue él quien hizo el enlace Beethoven y la música antigua. Digamos, así de simple y así de complejo también. Juan, para nosotros es un placer tenerte por aquí y bueno, esperamos con que la agenda es muy apretada, de conferencias, conciertos y demás, tengas también un poco de tiempo para visitar la ciudad de Baeza, o de Úbeda, que es la que estamos, y si es posible la de Baeza, porque bueno, son espacios, digamos, fuera de circuito, pero que también merecen una visita.
Fuera de circuito y fuera de serie.
Muy bien, pues Noticio, bienvenido.
Venga,
sí.
me vais a permitir que pruebe un momento la música y que escuchéis un momento esto de la música. Sobre todo voy a poner algunos ejemplos, se oía más o menos, ¿no? ¿Quién diría que esta música es de Beethoven? Pocos, ¿no? Pues efectivamente, se trata de dos preludios que se han conservado de Beethoven, dos preludios para órgano, de su época, obviamente, de su época estudiantil de Bonn, aunque de la última fase de esa época. Beethoven, sabéis todos que nació en Bonn y allí pasó los primeros 22 años de su vida y luego ya se trasladó a Viena, donde permanecería por el resto de su vida. Bueno, muy buenos días a todos los presentes aquí y a todos los presentes a través de la conexión en streaming, que creo que son unos cuantos centenares de personas las que ahora mismo están viéndonos, están con nosotros, aunque virtualmente. A ellos les doy el saludo y un agradecimiento, por supuesto, muy especial tanto al Festival de Úbeda y Baeza, al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, encarnado por su director, Javier Marín, y a la UNED por acogernos en esta recta final y en esta charla que vamos a dar sobre, como ha dicho Javier Marín, un tema, bueno, apasionante, puesto que todo aquello que tiene que ver con la figura de Beethoven, de Ludwig van Beethoven, pues es apasionante. Pocas figuras de la historia de la música ha conservado una vigencia, una actualidad tan candente como Beethoven, prácticamente desde los inicios de su carrera como compositor. Probablemente siguiendo los pasos de su modelo Händel, para Beethoven el músico más grande, quizá no el modelo principal sobre el que basó gran parte de sus innovaciones, pero el que él consideraba, y así lo manifestó en más de una ocasión, el músico más grande que había existido era Händel. Y Händel, precisamente, una de las características de él, que fue el primer músico de la historia en donde realmente que nunca pasó de moda. Así como a Bach hubo que redescubrirlo décadas después. Bach sería, como bien sabe casi todo el mundo, pues Mendelssohn, fundamentalmente 50 o 60 años después de la muerte de Bach, quien empezó a reivindicar ya el director de su figura. Hasta entonces había sido un músico muy, muy, casi de culto, un músico muy centrado o muy recogido en la esfera de los iniciados o de los connoisseurs. Sin embargo, Händel no. Händel, desde su tempranísimo éxito ya en Londres, con 20 y pocos años, de sus primeros oratorios y óperas, Händel se impuso como un músico sin fronteras, y sus obras, pues empezando por supuesto por el Mesías, no pasaron nunca de moda, y fue el primero en establecer un repertorio, y el segundo fue Beethoven. Beethoven nunca pasaría de moda. Beethoven tuvo un gran éxito en su vida, pese a toda su tortuosa existencia, todos sus sufrimientos, todos sus problemas, empezando por los problemas de salud y siguiendo con aquellos que derivaban de su propio carácter, un carácter muy complicado. Beethoven tuvo un gran éxito en vida, fue un hombre que ganó mucho dinero, también perdió mucho dinero porque era un auténtico desastre, manirroto, no tenía ninguna conciencia financiera, pero ganó mucho dinero, fue admirado como probablemente ningún otro músico vivo lo haya sido ni en su época ni posteriormente, y desde su muerte pues se ha convertido en lo que sigue siendo y probablemente nos espera que deje de serlo en los próximos cientos o miles de años, es decir, en uno de los grandes iconos no solo musicales sino culturales. Pero estamos en un festival de música antigua, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, uno de los de mejor y mayor raigambre ya en nuestro país, y que, como bien ha dicho Javier Marín, pues se está internacionalizando, lo cual es de celebrar, porque yo creo que un festival que se llame de música antigua tiene que empezar, tiene que también contemplar precisamente pues, el abanico de internacional y europeo de ese espectro. Ahora bien, ¿qué es la música antigua? Beethoven ya, por derecho propio, pertenece a la música antigua dentro de lo que nosotros en nuestros tiempos actuales entendemos por música antigua, que es más o menos toda aquella que puede ser abordada con unos criterios historicistas Hasta hace poco la música antigua, como bien sabemos, se limitaba por el romanticismo. O sea, el romanticismo marcaba ya la modernidad musical y todo aquello que estaba antes del romanticismo se consideraba dentro ya de lo que del espectro o del área de tiro del gran movimiento historicista que comenzaría pues, en la década de los años 70 del siglo pasado. Hoy en día ese concepto se ha ido ampliando mucho e incluso ya se puede hablar de aproximaciones historicistas, incluso de músicas del siglo XX. Aunque bueno, seguimos considerando fundamentalmente lo que se llama música antigua, lo seguimos considerando como las músicas anteriores al siglo XIX. Y precisamente Beethoven pertenece por derecho propio a ambos espectros, ambos lados de esa línea de demarcación. No sé si se me ha ido. No sé si se me ha ido el...
Vale,
porque es que enseguida voy a empezar a reproducir algunas. Ahora bien, ¿qué era la música antigua? Bueno, me refería a que Beethoven ya está considerado o es abordable desde hace ya incluso décadas desde los criterios o desde las ópticas de las músicas historicistas, sobre todo el Beethoven de la primera época, era aquel que más inmerso está en la corriente del clasicismo de donde procede, pero yo querría abordarlo de otra manera. En realidad lo que me interesa en esta charla, que pretendo que sea lo más breve posible, lo más ilustrativa posible, de un concepto que es precisamente que Beethoven, para llevar a cabo toda la revolución musical, toda la innovación musical de su producción, una revolución que fue muy evolutiva, como bien probablemente sabéis todos, Beethoven se inicia en el más estricto clasicismo para dar un salto a lo que se considera su segundo periodo a partir más o menos de los inicios del siglo XIX, 1800-1802, sobre todo con una obra tan emblemática como la Sinfonía Tercera, la Sinfonía Heroica. Luego hay un tercer periodo, después de una larga crisis de casi 5 años, en donde casi se sumió en un silencio que muchos consideraban definitivo, y que afortunadamente para la historia de la música no fue así. En ese tercer periodo llevó a cabo todavía una revolución, una innovación de las formas más radical incluso que en el periodo intermedio, en el periodo llamado heroico, y esa revolución se basó fundamentalmente en una exploración profunda, no ya de los modelos del clasicismo, que era lo que había hecho durante el periodo intermedio, forzar, un llevar al límite las formas heredadas, pero de la música inmediatamente anterior a él, simbolizada o encarnada fundamentalmente por las figuras de Mozart y de Haydn. En ese tercer periodo, Beethoven vuelve a los modelos anteriores, es decir, al barroco e incluso al renacimiento, precisamente para darle a su obra ese sesgo de modernidad que le ha acompañado hasta nuestros días. Pongo, por ejemplo, y luego lo veremos también al final de esta charla, una de las obras o la obra que se considera más vanguardista, o que incluso hoy en día sigue siendo casi el epítome o el paradigma de lo que es vanguardista en música, una música que nunca deja de ser moderna, que es la Gran Fuga. Ese movimiento de cuarteto de cuerda, que en principio debía ser el final de un cuarteto de cuerda, uno de sus últimos cuarteto de cuerda en si bemol, porque incluso fueron las 5 últimas obras grandes de su vida, los 5 últimos cuartetos de cuerda, uno de ellos, el opus 130, en la tonalidad de si bemol mayor, en principio acababa con este movimiento que incluso a sus contemporáneos, a su editor, concretamente a Altaria, le pareció tan moderno, tan desafiante para el público de la época, ya acostumbrado a muchos desafíos de Beethoven, que le pidió, le rogó casi de rodillas que lo retirase del cuarteto, que lo convirtiese en una obra autónoma y que escribiese otro movimiento más fácil, más accesible, más comprensible para el público. Y Beethoven, que normalmente nunca solía aceptar ese tipo de indicaciones o de imposiciones, se dio cuenta de que había traspasado él mismo sus propios límites, que había creado una obra absolutamente revolucionaria, de una dificultad inmensa, tanto de ejecución como de escucha, la retiró del cuarteto, poca regañadientes, nunca dejó de considerarla como el final del cuarteto Opus 130, pero bueno, la retiró, la convirtió en el Opus 133 en un movimiento autónomo, y ahí ha quedado como una especie de faro o de epítome o de paradigma de la música moderna, en el sentido más absoluto del término. Bueno, pues esa revolución, esa modernidad máxima, la cimenta precisamente en las formas más antiguas. La fuga, que es una de las formas que tiene algo más amplio, que es el contrapunto, la manifestación del contrapunto, la manifestación que llevó a cabo, que llevó a su límite en la música barroca y fundamentalmente la figura de Bach, que como veremos en esta conferencia, es absolutamente clave en la evolución de Beethoven desde sus mismos inicios. Es decir, esta charla es una charla sobre maestros y modelos de Beethoven, es decir, de qué manera Beethoven se va hacia el pasado para revolucionar el presente y proyectar la música, no solo la suya, sino la música en general, hacia el futuro. Vamos a repasar algunos de esos modelos, y el primero que vamos a ver aquí es precisamente Ludwig van Beethoven. Este es el primer gran modelo y de alguna manera tiene un gran simbolismo en todo esto que estoy diciendo, puesto que Ludwig van Beethoven era el abuelo de Beethoven, de Elton, su nombre fue padrino en su boda, en su bautizo, el padrino del niño, en el bautizo que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1770, en una pequeña iglesia en Bonn. Este señor no era de Bonn, era flamenco, pero se había trasladado a Bonn precisamente porque había llegado a oídos del elector de Colonia, Clemens August, noticias sobre la pericia musical de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven no fue compositor, fue fundamentalmente cantante, un bajo barítono muy apreciado, pero también fue organista y sobre todo era un hombre que tenía unas grandes dotes de dirección y de liderazgo, con lo cual al poco tiempo de llegar a Bonn y pese a ser un extranjero fue convertido en Kapellmeister de la corte electoral de Bonn, y así permaneció con un grandísimo prestigio en la ciudad y en todo el electorado hasta el final de sus días. Ludwig van Beethoven, el viejo, antes de morir, le pidió a un pintor, a Augusto Amelius Raúl, que le hiciera un retrato, pero un retrato que él mismo diseñó. Es un retrato absolutamente simbólico y tiene mucho que ver con lo que es la música de Beethoven, los modelos de Beethoven. Este señor tuvo una vida intensa, coronada por éxitos profesionales indudables, pero bastante turbulenta en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar. Su mujer fue una alcohólica, abuela de Beethoven, a la que tuvieron que recluir en un sanatorio psiquiátrico pues como 10 años antes de que naciera el pequeño Ludwig van Beethoven, en 1760 aproximadamente, y la recluyeron después de muchos años de infortunada relación con su marido, con Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven también tuvo algunos hijos, entre ellos el padre del compositor, el gran compositor, que fue una especie de desastre. Musicalmente no tenía ningún talento y además fue una persona bastante conflictiva, con unas tendencias también alcohólicas bastante fuertes. Y de hecho, Beethoven, el modelo familiar, fue siempre su abuelo, que apenas conoció. Beethoven murió cuando su abuelo, Ludwig van Beethoven, murió cuando su nieto apenas acaba de cumplir 3 años de edad, pero este retrato lo acompañó durante toda su vida. No se ve muy bien en la reproducción de aquí, pero es muy importante ver, aparte del rostro, que aunque a primera vista quizá no se parezca a las imágenes que tenemos de Beethoven, sí que concuerda, y Beethoven parece ser que se sentía muy identificada con la intensidad de la mirada, la vivacidad de la mirada, que es uno de los rasgos más sobresalientes de la personalidad de Beethoven, su rostro bastante redondo, esa cualidad casi de líder, de determinación, de hombre seguro de sí mismo, que emana, pero también de sufrimiento, de alguien que ha sufrido. Y de hecho, ese sufrimiento se va a ver en su propia indumentaria y en el gesto que está haciendo. Veis que del hombro derecho le cae, parece que le está cayendo una capa negra, y esa capa negra está encima, aquí se ve muy poco, esto es una cinta que en aquella época se llamaba la cinta del marido, o la cinta de los esposos, que el esposo o la esposa regalaba al cónyuge. Su mano derecha está emergiendo y está señalando muy determinantemente una partitura. Esa partitura es, se ve además en el cuadro, aquí no se percibe, pero en el cuadro se ve perfectamente, que es, la, es un fragmento de una ópera de Pergolesi, de la Serva Padrona. De hecho es un aria de esa, que se dice se amor, y que está hablando, de, está cantada por un personaje que está sufriendo, no sabe qué hacer con una mujer que le está dando muchos problemas. Y él está señalando ese aire y de alguna manera está diciendo, es la música lo que me ha salvado de mis desdichas personales. Es exactamente aquello que le pasó a Beethoven. Beethoven, no se sabe si él conocía esa historia de simbolismo que hay detrás de esta pintura, que está perfectamente orquestada por el propio modelo, aunque luego evidentemente el pintor hizo un estupendo trabajo, el cuadro es espléndido. Pero en todo caso la identificación de Beethoven con su abuelo duraría toda su vida. De hecho, este retrato lo acompañó durante toda su vida y durante todas sus mudanzas. Vosotros sabéis que Beethoven prácticamente no dejó Viena en toda su vida. Nació y se crió en Bonn, pero una vez se trasladó a la capital musical del mundo, en 1792, ya no la abandonó. Odiaba a Viena, odiaba a los vieneses, pero ahí estuvo, a ver si... No pasaba más de 2 años en el mismo apartamento. Cambió de ubicación, prácticamente no hay barrio, no hay calle, no hay zona de Viena que no tenga una Beethoven House, porque estuvo en, por todas partes. Bueno, siempre le ha acompañado el retrato de su abuelo Ludwig van Beethoven, que fue el gran modelo y el que representaba para él precisamente el ideal del artista y del músico. En su padre no, por su padre no sentía más que desprecio. A su madre la adoraba, pero por unos motivos distintos. Su madre fue un referente, un faro moral y ético para Beethoven, mientras que su abuelo se convirtió en el modelo artístico. Era el representante interior simbólico de la gran tradición. La gran tradición fue desde el primer momento algo fundamental para Beethoven. Beethoven nace en un momento de grandes cambios. Eso es algo que no voy a incidir mucho, todos lo sabemos. Hace un periodo revolucionario, como pocos, momento álgido de la Ilustración, de lo que se conoce como el gran movimiento ilustrado. Beethoven fue, y lo fue toda su vida, luego fue el primer gran romántico, pero Beethoven nunca dejó de ser una figura de la Ilustración y siempre reivindicó la Ilustración y la educación que había recibido en Bonn, que de entre todas las ciudades alemanas era una ciudad pequeña, pero una ciudad muy culta y que supo elevar el espíritu de la Ilustración, el espíritu de Goethe, el espíritu de Schiller, el espíritu de Kant, el espíritu también político de personajes como José II, que por entonces era el gran emperador del imperio austrohúngaro. Beethoven se empapó durante su infancia de ese espíritu, y ese espíritu pasaba también por una veneración de la tradición. Hemos visto este primer modelo de Beethoven y ahora entramos con el segundo, en este caso no modelo, sino el puente que le sirvió para acceder a su gran modelo, a otro de sus grandes modelos. Este es el maestro más importante que tuvo Beethoven, Christian Gottlob Neife. Es un oriundo de Sajonia y de hecho nació en Chemnitz, en una ciudad que no está excesivamente lejos ni de Dresde ni de Leipzig. Y este personaje interesantísimo fue escritor, fue compositor, compuso muchas óperas, compuso mucha música instrumental, pero escribió obras teatrales, escribió tratados de muy diversa índole, incluso filosóficos y éticos. Fue lo que se denominaba un Schwärmer de la Ilustración, un entusiasta. Christoph Gottlob Neife era un auténtico entusiasta de la Ilustración, pero además fue un hombre que, por su educación y por su vida de varias décadas en Leipzig, tuvo un contacto directo con la órbita de Juan Sebastián Bach y de su familia en Leipzig. De tal manera que cuando lo contrataron para ser organista en la catedral, en la corte, en la capella de Bonn, él traía consigo no solamente todos los ideales ilustrados que supo transferir muy bien a Beethoven, sino algo todavía mucho más importante, que fue absolutamente capital para la trayectoria de Beethoven, que fue precisamente el conocimiento, pero entonces no era tan obvio ni tan evidente, como os he dicho antes, estaba muy reservado a una pequeñísima legión de ilustrados musicales o de conocer la obra de Juan Sebastián Bach. Naige le enseñó al pequeño Beethoven, a partir de que éste había cumplido 10 años, antes Beethoven había estudiado con su padre, al cual nunca consideró ni modelo ni maestro, como os he dicho, le enseñó fundamentalmente todo lo que sabía basándose en la obra de Bach y muy concretamente en el clave bien temperado. El clave bien temperado, como todos sabéis, es una suma artis del teclado y es probablemente una de las últimas obras de teclado antiguo. Es decir, en ese momento el clavecín estaba ya cediendo paso al pianoforte. De hecho, Naife era organista, pero también era pianofortista, y se supone, aunque no es algo que se sepa a ciencia cierta, que Beethoven ya se inició con Naife en el pianoforte. Prácticamente no, apenas tocó el clavecín. Pero sin embargo, el clave bien temperado de Bach pasó a ser desde el primer momento una referencia estudiantil y un modelo musical para Beethoven. De hecho, os voy a leer una pequeña nota que publica el propio Christian Naife en 1783, es decir, con Beethoven con apenas 12 años de edad. Primero publica unas variaciones para piano en francés, dice: Variation pour le clavecin sur une marche de Monsieur Dresler, composée et dédiée à son excellence Madame la Comtesse de Wolf Metternich, née Baronne d'Azebourg, par le jeune amateur Louis van Beethoven, âgé de 10 ans. No tenía 10 años, tenía 11, siempre hubo una confusión con la edad de Beethoven, el propio Beethoven nunca sabía qué edad tenía. Una vez decía que tenía 2 años más de los que realmente tenía, otras veces, y no era por quitarse o ponerse 10 años, sino porque realmente no sabía muy bien cuándo había nacido. De hecho, tampoco sabemos nosotros a ciencia cierta el día que nació. Se sabe que fue bautizado el 17 de diciembre de 1770 y se presupone, o se supone por tanto, que debió nacer el día 16 o como mucho el día 15 de diciembre de ese mismo año. Pero a estas variaciones, que es la primera obra conocida de Beethoven, las variaciones de Dresler, compuestas, una muy interesante obra, compuestas, como he dicho, entre 1782 y 1781 y 1782, Naife publicó en uno de los periódicos importantes de Bonn la siguiente nota: Luis von Beethoven, hijo del mencionado tenor, el tenor al que se refiere es el padre de Beethoven, Johann van Beethoven, que era tenor también en la cantante como el padre en la capella de Bonn. Luis van Beethoven es un muchacho de 11 años, ahora tiene 11, de talento más que prometedor. Toca el clavier, no se sabe qué clavier, si está hablando del clavecín, está hablando del pianoforte o está hablando del órgano, está hablando sencillamente en general del clavier. Toca el clavier con mucha destreza y gran dominio, lee muy bien a primera vista y toca con maestría el clave bien temperado de Sebastian Bach, que Herr Naife, se refiere a sí mismo, puso en sus manos. Cualquiera que conozca esta colección de preludios y fugas en todas las tonalidades, que puede ser saludada como el non plus ultra de nuestro arte, entenderá lo que esto significa. Es toda una profecía y es toda una declaración de intenciones. Realmente, y como he dicho, Beethoven fue quizá el primer músico en la historia, fuera por supuesto de la familia Bach, que creció tocando el clave bien temperado, imprimiendo esa música tanto en sus dedos como en su corazón y en su cerebro. Esto es histórico, realmente, y quizá no es algo que se haya incidido demasiado en ello, hasta qué punto Beethoven es el primero en desarrollarse como música tomando a Bach y concretamente el clave bien temperado como modelo absoluto. De hecho, enseñar al niño el clave bien temperado a la edad tan temprana de 10 u 11 años fue probablemente lo más importante que Naife hizo para él. Vamos a pasar a otro maestro, porque ya Beethoven, obviamente, después de los 22 años se traslada a Viena, y se traslada a Viena porque quiere estudiar con Haydn. Haydn había visitado dos veces Bonn en su camino, tanto primero de ida y luego de vuelta, de sus dos primeros, el primero de los dos grandes viajes que hizo a Inglaterra. Pasó por Bonn, acompañado por el célebre Solomon, y ahí conoció a Beethoven, que por entonces, como digo, era organista y asistente, hacía muchas cosas en la corte electoral, tras enseñarle una de sus obras, una de las obras más importantes que compuso en su periodo de Bonn, una cantata espectacular, por cierto, una obra maravillosa, que fue cargada para las honras fúnebres por la muerte del emperador José II en Viena, que acababa de morir entonces, le pidió a Haydn que quería estudiar con él y Haydn lo aceptó, y en 1792 Beethoven se trasladó a Viena. Haydn no se puede decir que sea un modelo exactamente o de Beethoven, más bien diríamos que, bueno, que sería una mezcla entre tres conceptos distintos. Maestro, por un lado, porque lo primero que fue para Beethoven, Haydn, fue un maestro. Y luego, sí, un modelo, pero en el sentido más bien de rival. De hecho, Haydn fue el único músico realmente importante contemporáneo de Beethoven. Otro de los rasgos de Beethoven, de su carrera y de su producción, y es algo bastante inusual en la historia de la música, es que realmente, en el sentido más literal del término, Beethoven no tuvo ningún rival. No hubo ningún músico en toda Europa en aquella época, estamos hablando entre finales del siglo XVIII, una vez muerto Mozart en 1791, y hasta prácticamente la tercera década del siglo XIX, no hay en toda Europa, quizá con la excepción de Rossini, que estilísticamente está muy lejos de Beethoven, no hay ningún compositor de música instrumental, sobre todo, que le hiciera sombra, ninguno. El primero que era consciente de ello era el propio Beethoven, que tenía como modelos o referencias vivas a compositores estimables como Clementi, como Cherubini, pero que hoy en día, y no solo hoy en día, también entonces nos parecen muy inferiores a la estatura de Beethoven, incluso del Beethoven de la primera época. Esa falta de referencias vivas hizo que Beethoven, por una parte, desarrollase una especie de rivalidad con los dos únicos músicos que realmente eran contemporáneos suyos y que él consideraba a su altura. Uno fue Mozart. La muerte temprana de Mozart lo convirtió no en un rival, pero sí en un desafío continuo. Y de hecho, todo el periodo medio de Beethoven, toda la revolución del periodo medio de Beethoven se basa en un desafío a las formas que Mozart había desarrollado y que Beethoven llevaría al límite: la forma sonata, la sinfonía, el cuarteto de cuerda. Lo único que apenas se metió y no quiso rivalizar con Mozart, porque sabía que ahí jugaba en desventaja clara, era en la ópera. Beethoven solo escribió una ópera maravillosa, todos la conocemos, Fidelio, pero una obra complicada. Sobre todo complicada desde el punto de vista dramático, que también era consciente de que no tenía ese talento teatral, porque dramático lo tenía muchísimo, lo que pasa es que tenía un talento dramático enfocado hacia la música instrumental, un talento dramático, por decirlo así, abstracto, pero esa capacidad de penetración de la psique humana y de plasmación de esa psique en personajes teatrales que reales, auténticamente reales, que no sean como los personajes de Fidelio, puras representaciones ideales de eternos intelectuales, eso Beethoven era consciente de ello y no quiso medir con Mozart. Ahora bien, Haydn sí estaba vivo, y no solamente estaba vivo, cuando Beethoven llega a Viena y empieza a desarrollar su carrera musical a todo trapo, como virtuoso del piano por un lado y también como compositor en ciernes por otro, Haydn está en el cenit de su poder creativo. Esos viajes a Londres, el primero que hizo justo antes de la llegada de Beethoven a Viena y el segundo que haría, ya cuando Beethoven llevaba 2-3 años en Viena, ahí crearía sus últimas grandes sinfonías, las sinfonías Londres, que son cimas del género, también estaba escribiendo los últimos cuartetos y aún le quedaban escribir esos dos grandes oratorios de su época final, la creación y las estaciones. Es decir, ahí Beethoven sí tuvo un rival con el que medirse, pero lo más interesante del caso es que ese rival fue antes que nada un maestro. Y ese maestro Empezó, bueno, maestro musui generis, Haydn, maestro bastante laxo, bastante tolerante, algo que Beethoven llevaba bastante mal. Beethoven era un hombre que admiraba y que cultivó muchísimo la disciplina interior, y él quería que su maestro fuera alguien que le inculcase esa disciplina, y Haydn no era así. Ahora bien, Haydn sí que se dio cuenta de que Beethoven, una de sus grandes carencias, Beethoven en aquella época era un improvisador absolutamente genial, un pianista que a los pocos meses de instalarse en Viena ya era la admiración de todos los círculos, de todos los grandes círculos musicales, y a veces se lo rifaban los grandes aristócratas nobles por tenerlo en sus salones tocando piano, pero Haydn se dio cuenta de que la gran carencia que tenía todavía jovencísimo Beethoven era precisamente la técnica del contrapunto, la técnica de entretejer melodías. Y la enseñanza de Haydn sobre Beethoven se centró fundamentalmente en este punto, el estudio del contrapunto, es un estudio que al final hace que el alumno tenga que remontarse, para poder crear obras modernas, tenga que remontarse a técnicas del pasado que en muchos casos iban incluso ya a técnicas derivadas de la música medieval o del primer renacimiento, la polifonía, la música de polifonistas como Palestrina, Lassus, etc. Y para ello se basó en un tratado musical que era un tratado musical llamado Etapas hacia el Parnaso, o en latín original Gradus ad Parnasum, de este músico que estáis viendo aquí, que es Johann Joseph Fuchs, uno de los mejores exponentes del primer barroco centroeuropeo, austríaco, que creó, por cierto, unas obras admirables en sí, pero que en aquella época era fundamentalmente famoso por el tratado Gradus ad Parnasum, que era, bueno, su original era un tratado, unos diálogos cuasi socráticos entre un profesor y un alumno, en donde habla de especies, y las especies son las formas que puede adoptar el contrapunto a partir de una línea fija, que es lo que se llamaba el cantus firmus, alrededor del cual, es decir, una línea, normalmente en notas largas, una línea melódica en notas largas, a partir del cual el alumno tenía que tejer toda una serie de melodías, cada vez con técnicas más complejas, aumentando voces y estableciendo todo tipo de alteraciones o de variaciones sobre esas técnicas. No nos vamos a meter con ello, pero quien habéis oído hablar, habéis estudiado un poco el contrapunto y sus derivados, la fuga, el canon, etc., pues eso, aumentaciones, disminuciones, stretti, eran técnicas hipercomplejas que Beethoven se aplicó a estudiar con una determinación como solo Beethoven podía llevar a cabo. Beethoven era probablemente uno de los músicos y una de las personalidades más obsesivas, uno de los artistas más obsesivos que ha habido nunca, y él se obsesionó con el contrapunto. Y se obsesionó con el contrapunto hasta el punto, valga la redundancia, de que durante los tres primeros años de Viena, pese a toda la energía creativa que ya había demostrado Don Boni, que se había traducido en obras estimables, tan estimables como las cantatas a la muerte de José II y a la coronación de Leopoldo II, pero también otras obras estupendas como las sonatas electorales o las mismas variaciones de Dresler, que publicó Naife 10 años antes, Beethoven prácticamente no compuso nada durante los tres primeros años en Viena. Su opus 1 ya fue 3 años después de haber hollado el suelo vienés, la capital del mundo, y él se centró en dos cosas. Por una, en instalar su reputación como gran pianista, como gran virtuoso, y segundo, en estudiar contrapunto. Lo hizo con Haydn, y cuando Haydn marchó para su segundo viaje, lo puso en manos de Johann Georg Albrecht Berger, también compositor, y sobre todo pues uno de los grandes teóricos de la época, quien incidió todavía más sobre Beethoven en la profundización de las técnicas antiguas, de las técnicas renacentistas y barrocas del contrapunto, realizan numerosísimos ejercicios, muchos de los cuales además se conservan. Una de las cualidades y de las características de Beethoven es que se conserva muchísimo de él, no perdía nada, no rompía nada, de tal manera que tenemos una imagen bastante completa, no solamente de sus procesos creativos, sino de todo aquello que estaba en torno a sus procesos de creación. Albert Berger le hizo a Beethoven una indicación que luego, al final de la charla, vamos a ver hasta qué punto era reveladora. que, bueno, pues que en el contrapunto hay muchos recursos para desarrollar todas esas variaciones de las especies de Fuchs, como os he dicho, bueno, pues la aumentación, es decir, la prolongación de un tema rítmicamente, la disminución, que es justamente lo contrario, la disminución rítmica del tema, sincopación, la abreviación, el estreito, tantas otras. Pero Albert Berger, en un tratado y en unas notas que conserva Beethoven, finaliza diciendo que es muy raro, prácticamente imposible, que todos esos recursos puedan ser combinados en una sola fuga. Beethoven se quedó con ello y ahí se quedó. Ahora bien, 30 años después volvería sobre esa frase y, como un desafío final a Albert Berger, incluyó todos y cada uno de esos recursos en una sola fuga, que sería la gran fuga. Pero bueno, con eso concluiré la charla. El caso es que esos tres primeros años vieneses, Beethoven estuvo totalmente imbuido de la música antigua y sobre todo de las técnicas del contrapunto. Esto es notable porque normalmente en aquella época, bueno, sí, los alumnos se sometían al estudio de técnicas del pasado, pero durante el clasicismo la fuga estaba completamente pasada de moda, el contrapunto se consideraba prácticas abstrusas del pasado sobre las que había que, bueno, pues que tener un mínimo de conocimiento, pero pocos iban más allá. De hecho, el estilo galante, el estilo que vino inmediatamente después del barroco, apenas utilizó elementos y técnicas del contrapunto, y eso fueron precisamente Mozart y Haydn al final, sobre todo al final de sus respectivas carreras, los que introdujeron, volvieron a poner el contrapunto en el mapa, sobre todo incluyendo en pasajes de sus obras movimientos o fragmentos fugados. Pero eran cosas muy episódicas. Fue Beethoven, de nuevo, el que reivindicó y recuperó todos esos recursos, todas esas técnicas y ese espíritu de la música del pasado, pero sobre todo en su música final. A partir de que Beethoven comienza su carrera real de compositor, sus grandes modelos y sus grandes rivales, como he dicho, son Haydn y Mozart, y todos esos dos primeros periodos, el que va desde 1794-95 hasta 1802, que es ese primer periodo que consideramos todavía como un Beethoven clasicista, un Beethoven muy en la estela de Mozart, de Haydn y de Carl-Philipp Emanuel Bach también, y luego el segundo periodo, que bueno, ya se considera un periodo muy revolucionario. Ahí empieza componiendo obras como La Tempestad, como La Sinfonía Heroica, para luego ya, por supuesto, desarrollar toda esa producción absolutamente increíble, desde los cuartetos, los famosos célebres cuartetos Razumovsky, hasta, por supuesto, pues sus grandes sinfonías, a partir de la tercera, la quinta sinfonía, la sexta, séptima, y también, bueno, grandes obras de cámara, su ópera Fidel, etc. Pero, como he dicho, todas esas innovaciones al final son prolongaciones o forzamientos de los modelos que habían establecido el clasicismo y muy en particular Haydn y Mozart. Se insiste, Beethoven nunca fue, por lo menos de una manera consciente, un revolucionario. Él no pretendía revolucionar nada, pero él sí que pretendía imbuir a la música y a su propia música de un espíritu libre, de una libertad que pasaba por forzar las formas en lo posible. Pero forzar no era romper, aun cuando en algunas de sus obras finales sí que parece atisbarse una ruptura. Pero no estuvo, igual que Beethoven jamás se consideró un músico romántico, de hecho él nunca supo lo que era el romanticismo, tuvo atisbos, porque obviamente le llegaron ecos de algunos primeros románticos, algunos románticos de primera jornada, que ya reivindicaban para ellos mismos a Beethoven, empezando por Hoffmann, por Eta Hoffmann, que publicó en 1816 o 17 un primer artículo muy conocido de análisis de la quinta sinfonía de Beethoven, en donde ya lo saludaba como el gran espíritu romántico. Beethoven leyó esas palabras, pero realmente no las entendió mucho, porque él se seguía considerando y se siguió considerando durante toda su vida un espíritu de la ilustración. Me detengo mínimamente en este personaje que estáis viendo aquí, el barón Gottfried von Swieten, porque este personaje también es fundamental para entender la querencia de Beethoven por los modelos del pasado. Como es bien sabido, Beethoven se impuso en Viena como gran virtuoso y fue inmediatamente apadrinado, protegido por grandes y muy poderosos señores, fundamentalmente de la aristocracia. Los más conocidos están en boca de todos porque algunos incluso han dado nombres a algunas célebres obras de Beethoven, empezando por el conde Rasumovsky, que le encargó y dio nombre a esa serie de cuartetos, el Opus 59, que son una de las cimas de la producción de Beethoven y de toda la literatura cuartetística, pero también el príncipe Lichnowsky, que no da nombre a ninguna obra, pero que fue dedicatario de tantas. Van Swieten, que yo sepa, solamente tuvo una dedicatoria de Beethoven, que fue la de la primera sinfonía, pero este señor, que era hijo, era también de procedencia flamenca, y era hijo de un bibliotecario, era hijo de un médico, que trajo la emperatriz María Teresa, se convirtió en el médico de la corte y ennobleció a la familia, de tal manera que Van Swieten ya era varón y además era bibliotecario de la corte imperial en Viena. Era el dueño y señor de una gigantesca biblioteca en donde había incluso varios salones de música, y en esos salones de música Beethoven pudo tener acceso a grandes obras de la literatura del pasado. ¿Por qué? Porque Van Swieten, quien también, por cierto, fue mecenas, protector y arúspice de tantas cosas de Mozart, era un loco de la música antigua. Cuando hablamos de música antigua en el siglo XVIII nos estamos refiriendo a música que apenas tenía más de 100 años de antigüedad. Pero 100 años entonces eran muchos años. Y Van Swieten era un auténtico devoto de Bach, era un auténtico devoto de los oratorios de Händel e incluso de obras de autores más pretéritos como Buxtehude, como Bieber, como Schmelzer, como Schütz y grandes maestros del siglo XVIII. Esto era algo bastante raro y Beethoven se prodigó durante algunos años mucho por los salones de música de Van Swieten, tanto en su residencia como en la biblioteca imperial, y ahí tuvo un acceso prácticamente ilimitado a esa literatura, sobre todo a la literatura hendeliana. Fue ahí donde Beethoven realmente cimentó el amor que le acompañaría durante toda su vida, el amor impregnado de una grandísima, infinita admiración por las obras de Georg Friedrich Händel. Un dato curioso es que este señor tenía en uno de sus salones este cuadro, presidía este pintor, era completamente desconocido, era un pintor prácticamente desconocido en Europa, Johannes Vermeer, pero Van Swieten era poseedor de esta maravilla, que ahora creo que está en el Rijksmuseum. Igual en alguno me podéis corregir, porque no sé exactamente, creo que está, yo lo he visto, pero ya no me acuerdo si lo he visto en Viena o lo he visto en el Rijksmuseum de Amsterdam, esta maravilla que es precisamente el artista en el primer momento de su creación. Bueno, pues probablemente Mozart y Beethoven tocaron muchas obras suyas e incluso de otros con esta maravilla presidiendo esa habitación del barón Van Swieten. Vamos a tener que dar un salto ya de casi 30 años, porque vamos a pasar un velo por todo ese periodo central de Beethoven, donde, bueno, como os he comentado, fundamentalmente toda su gran evolución o revolución, como queramos llamarlo, se basa en un desafío a los modelos existentes, a los modelos de su propio tiempo, encarnados fundamentalmente, como he dicho, por Mozart y por Haydn. No quiere decir ello que no introduzca en muchas de sus obras algunas de las enseñanzas de técnicas del pasado que había desarrollado tanto en Bonn como luego en sus primeros años en Viena. Hay momentos fugados, momentos canónicos, hay contrapunto en algunas de las obras del periodo central de Beethoven, pero no dominan. De hecho, Beethoven nunca se consideró en sí mismo un contrapuntista, y una vez se sometió a esa tortura de 3 años de aprendizaje exhaustivo, disciplinado y a machamartillo, poco más o menos que lo dejó apartado, olvidado, y se dedicó a producir esas obras a partir de su opus 1 hasta aproximadamente su opus 90, más o menos. Beethoven tiene un gran periodo de productividad absolutamente alucinante entre 1800 y 1812, y luego progresivamente su su creatividad parece ir declinando. A partir de 1812 se produce una gran crisis, tampoco este es ni el marco ni el momento para analizarlo. Evidentemente podéis imaginaros que la salud tiene que ver en ello. Beethoven empieza a tener los primeros síntomas de sordera a principios de 1803, y bueno, eso unido a graves problemas de salud que tenían que ver con cuestiones renales, estomacales, sobre todo, etcétera, hicieron de su vida algo más que un paseo agradable. Pese al éxito que obtuvo, Beethoven fue como su abuelo, lo salvó la música. Bien es conocido el testamento de Heiligenstadt, que es casi una declaración suicida, de que si no hubiera sido porque él era plenamente consciente de lo que todavía quería dar en la música, él hubiera puesto fin a su vida. No hay nada más terrible para un artista musical, para un gran creador musical, para un virtuoso que además vivía de sus propias interpretaciones, que saber que se va a quedar solo. Beethoven pudo reponerse gracias a la música y llevó a cabo esa labor, y durante aproximadamente 10 años produjo pues, uno de los corpus musicales más alucinantes, más increíbles de la historia. Pero a partir de 1812, por todos esos problemas a los que hay que añadir otro tipo de problemas personales, con su hermano, luego con su sobrino, etc., Beethoven entra en una crisis personal muy profunda, también problemas amorosos. Ahí está la amada inmortal de por medio, y durante 5 años prácticamente no compone apenas nada, o por lo menos nada de importancia, porque algunas composiciones de esa época, que es lo que algunas composiciones que podríamos incluir o calificar con esa palabra inglesa, spot boiler, es decir, una especie de, ¿cómo diríamos?, un trabajos alimenticios, trabajos sencillamente para hacer caja, pero sin ningún tipo de pretensión o de gran pretensión artística, fueron algunas de esas obras las que más fama y más dinero le dieron. No sé si sabéis que la obra con la que más dinero ganó Beethoven y que más fama le dio fue la Victoria de Wellington, que es una de sus peores obras, la obra patriótica que compuso a instancias de la victoria definitiva de Napoleón. Uno de los momentos clave de esa derrota definitiva de Napoleón se produjo en España, precisamente en la batalla de Vitoria, cuando fueron expulsadas ya definitivamente las fuerzas francesas de España, e inmediatamente ya vino la gran debacle en Rusia, en centro de Europa, etc. Esa obra patriótica muy chunda le dio a Beethoven muchísimo dinero, pero supuso un poco el nadir de su creatividad, y muchos lo consideraron ya como un músico agotado y acabado. Sin embargo, increíblemente, a partir de 1816, y en medio de graves problemas personales por el tema de la custodia, unas batallas legales tremendas con su cuñada, la viuda de su hermano Johann, y padre de su sobrino Karl Beethoven, a partir de 1816 se empiezan a dar algunos signos inequívocos de una recuperación. Y esa recuperación, ese renacimiento musical de Beethoven, que ya no le abandonaría, le duraría la última década de su vida, entre 1817 y 1827, el año de su muerte, 1826, porque en 1803 primeros meses, él muere en marzo de 1827 y ya no compone nada, está gravísimamente enfermo. Se produce un renacimiento, como digo, que está basado fundamentalmente en los modelos del pasado. Ahora sí, Beethoven regresa con toda la tela de línea, te debería decir, a la música antigua, a los modelos del renacimiento, a los modelos del barroco, a Bach, a Händel. No olvida a Mozart, no olvida las formas del clasicismo, pero para llevar a cabo ese non plus ultra de su música, necesitaba, una vez habiendo forzado a sus límites las formas existentes del clasicismo, la forma sonata fundamentalmente y todas las formas derivadas de ella, necesitaba, para dar esa última vuelta de tuerca y establecer la modernidad musical, resulta volver a los modelos básicos del pasado. Esto ya se empieza a ver en esas primeras obras de 1816, todavía muy escasas, pero en donde ya empiezas a ver realmente el renacimiento de Beethoven. Estamos hablando de las dos últimas sonatas para violonchelo y piano, por ejemplo. La segunda de ellas contiene ya un movimiento fugado muy importante, pero en donde se va a ver fundamentalmente es en una obra, en una sonata para piano fundamental en el corpus de las 32 de Beethoven, que es la conocida como sonata Hammerklavier. La sonata Hammerklavier, que probablemente todos la conocéis, la sonata más larga de Beethoven y probablemente más titánica en todos los sentidos, supone un desafío brutal para, tanto para el intérprete como para el propio oyente, ¿no? Es una música fácil de escuchar, entre otras cosas porque en el centro, en el corazón de la sonata Hammerklavier yace el contrapunto. Alguien ha calificado a la sonata Hammerklavier como el último exponente del periodo heroico. El periodo heroico, que comienza con la sinfonía heroica, pasó por muchas transformaciones. Al principio el héroe era un político, era Napoleón, en el que se encarnaban los valores de cambio hacia una sociedad ideal que era la preconizada por la Ilustración y que luego se vio claramente que Napoleón no encarnaba y por eso le quitó la dedicatoria. Por eso luego pasó a ser un héroe individual, como es el héroe de la Quinta Sinfonía, ¿no? A la gloria a través del sufrimiento, el destino terrible y la primero la aceptación y luego la victoria final. Aquí el héroe en Hammerklavier es al mismo tiempo el intérprete, el pianista y el propio oyente. Y con eso concluye el periodo heroico. Pero para esa gran heroicidad, y es lo más increíble, Beethoven utiliza ya de una manera consciente y absolutamente integral el modelo barroco, el modelo de la fuga. Ya en el primer movimiento de la Hammerklavier hay un pasaje fugado en que claramente está invocando a Bach, pero es fundamentalmente el último movimiento de la Hammerklavier el que establece ese supone el punto de partida al gran periodo final, el periodo llamado poético de Beethoven, con el establecimiento de una fuga absolutamente increíble. Ahora, si os acordáis de la Hammerklavier, la Hammerklavier es una sonata en cuatro movimientos. Alegro moderato, luego viene un scherzo bastante breve y luego viene un movimiento lento, maravilloso, absolutamente mirífico, impresionante, de casi 15, más de 15 minutos de duración, y luego viene la fuga final. Pero claro, Beethoven no podía pasar de ese movimiento lento directamente a una fuga, con lo cual tenía que establecer una transición. Y esa transición, que es lo que ahora vamos a escuchar, es uno de los dos ejemplos de música ya que voy a poner para terminar esta charla, es un largo, es decir, un movimiento muy breve, de apenas un minuto y medio, que sirve de introducción a la fuga. Me vais a permitir, para los que podáis y entendáis, podéis leer música, que la vayamos siguiendo, porque lo más interesante de esta introducción, hay muchas introducciones a los movimientos finales en la música de Beethoven, sobre todo en la música ya del periodo medio y del periodo final, puesto que esta música, otra de las grandes características de Beethoven, es que sus obras cada vez más van apuntando hacia el final. El final, el movimiento final, empieza cada vez va cobrando una mayor importancia en la estructura formal y también en la estructura ideal de la obra. Aquí, la obra Hammerklavier, que culmina con esa grandiosa fuga, necesita una introducción, pero esta introducción, al ser una fuga a la manera, en principio, de Bach, dedicaba algo también muy especial. Y lo que hace Beethoven, y es un rasgo absolutamente genial, es que convierte esta transición en una especie de preludio, hace que el pianista se ponga a preludiar. El preludio, la práctica del preludio era una práctica que se desarrolló fundamentalmente en el barroco y que tenía mucho que ver con la improvisación. Es un aire improvisatorio sobre el que luego se construirá pues un modelo, normalmente pues la fuga correspondiente. Bueno, pues aquí Beethoven, si os fijáis en este especie de preludio a esa fuga, suprime en gran medida las barras del compás y hace como que el pianista empiece a buscar. Es una música completamente que no sabes muy bien hacia dónde va, hacia dónde se está, lo único que sientes es que está buscando algo. pero no sabes qué es. Empieza de una manera, se lo quita del medio, luego sigue con otras figuraciones, se las quita del medio, de repente, en esta primera línea de pentagrama, se convierte en un preludio casi canónico de Bach, parece grande, como que surge Bach, pero también se lo quita de encima, sigue buscando, hasta que al final encuentra el tema de la fuga casi como azarosamente, y entonces está muy bien. Y crea una fuga, pero que es una fuga completamente estrafalaria, ya el propio sujeto de la fuga es muy raro, es Bach y no es Bach al mismo tiempo. Y ahora veremos por qué. Vamos a escuchar este pequeño preludio y el inicio de la fuga para que os deis cuenta de esta idea de cómo, para este momento final de su carrera, Bach retoma el modelo antiguo y le infunde una nueva libertad, lo convierte en la base creativa y le infunde una nueva libertad, y esto va a ser el punto de partida para toda su música final, para todas esas obras finales, que no son muchas, pero que constituyen un punto y aparte en la historia general de la música. Voy a ver. Sí. Vamos a escuchar aquí. Esto es la sonata Hammerklavier. No suena. Pues en fin, ¿no? Otra cosa, un cambio total de tonalidad, ¿no? Va. Final conozcáis, los que no conocéis esta sonata, ya estáis perdiendo, ya habéis perdido tiempo y tenéis que escucharla. Es una de las obras para teclado más alucinantes de la historia. Lo que sucede con esta fuga es muy interesante, porque está todos los procedimientos contrapuntísticos de los que hemos hablado, aumentación, inversión, disminución, retrogradación, estrecho, etcétera, están presentes y desarrollados de una manera técnicamente muy estricta, pero al mismo tiempo movimientos y motivos que nacen a partir de los del sujeto de este se derivan como sujetos para o como motivos para la variación temática. Lo cual quiere decir que Beethoven hace aquí algo que es prácticamente contradictorio, es decir, tratar la fuga y la sonata como equivalentes, la forma sonata y la forma fugada como equivalentes e integrarlas en un nuevo modelo, ahí sí, absolutamente nuevo, totalmente. En realidad, lo que estaba rechazando Beethoven en ese momento en donde aparece Bach canónicamente, que dice ¡pum! Y busca, eso es muy beethoveniano, lo vuelve a hacer en la novena sinfonía, y como, sí, estoy buscando eso, pero no lo quiero, es otra cosa, no sé qué es, dejadme seguir buscando. Bueno, pues aquí está como diciendo, sí, esto es el contrapunto al viejo estilo, esto es lo que rechazo. Lo que quiero es otra cosa, darle una vuelta más de tuerca, porque lo que está persiguiendo es un tratamiento de la fuga y también de la forma sonata con una nueva poesía, donde haya una reflexión que trascienda los modelos formales y los convierta en algo completamente novedoso. Y esa es la característica del último gran Beethoven. Beethoven todavía vivía una década más. En esa década, a diferencia de la impresionante productividad de la década de 1800 a 1810-12, Beethoven compone muy pocas obras, pero son obras de grandísima enjundia. Estamos hablando de las cinco últimas sonatas para piano, si consideramos la anterior a la Hammerklavier, que es la sonata en la mayor, y sobre todo las tres últimas sonatas, la 29, la 30, 31 y 32, los cinco últimos cuartetos de cuerda, la Misa Solemnis, la novena sinfonía y las variaciones de Abelio. Prácticamente es la obra que escribió de todo en los últimos 10 años, aparte de algunas obras, digamos, ya menores, la cartela, ¿no? Hay un grupo de cartelas bastante importante, pero vamos, el resto de las obras que compone son muy circunstanciales o muy alimenticias. El corpus, el gran corpus, son estas obras que he dicho, y en todas y cada una de ellas establece esos modelos formales basados ya no en los modelos existentes, sino en los modelos antiguos, en la música antigua, y se desarrollan, desde modelos directamente citados, como en las variaciones de Abelli, que es el gran juego pianístico de Beethoven, su obra, no sé si cumbre para teclado, pero desde luego la que corona su producción de teclado, haciendo fe expresa y práctica de una de las máximas de Beethoven, que es: lo más grande se obtiene a partir de lo más pequeño. Si os pensáis en la Quinta Sinfonía, imagen de la demanda grandiosa de la Quinta Sinfonía, que nace solamente de una célula de cuatro notas, ta, 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 y nada más. Bueno, esa es una de las grandes filosofías de Beethoven: lo más grande nace a partir de lo más chico, de lo más pequeño. Esa filosofía eclosiona las variaciones de Abelli, que es un reto a sí mismo y a su tiempo. Abelli era un compositor, pero también era un editor, ya que acaba de fundar una editorial. Les pidió a muchos compositores que, para hacer propaganda del lanzamiento de esa editorial, cada uno escribiera una pequeña variación sobre un vals que había compuesto. Y Beethoven, ejerciendo de Beethoven, dijo que a él no le interesaba, primero, no le interesaba participar en una obra donde participaban otros, y segundo, una variación, que mierda es esa. Hizo 33. Y cada una de esas 33 variaciones supone un mundo completamente distinto, y muchos de esos mundos son referencias directas, a veces tan directas como la cita directa del Notte Giorno Faticar del Don Giovanni de Mozart, el aria de Leporello, en el que prácticamente se abre la obra, pero luego hay una fuga absolutamente genderiana en la variación 32, hay momentos totalmente bachianos y algunos otros totalmente haydnianos. En principio, el propio concepto de la variación, que era un concepto muy propiamente genderiano. Luego está la Misa Solemnis, que, en fin, también parte de las tradiciones litúrgicas antiguas del Renacimiento y del primer barroco se basa en la misa solemne vienesa, pero desarrolla muchísimas técnicas, tanto corales como contrapuntísticas, derivadas del Renacimiento, y tiene un modelo fundamental en Händel, en el Mesías de Händel. Aquí es donde la misa solemnis lleva esa pasión y esa adoración por Händel a su extremo, entre otras cosas porque trata la misa como si fuera un oratorio. El gran modelo de la misa solemnis de Beethoven es el Mesías de Händel. Pero vamos a acabar esta charla con el último ejemplo musical, porque es donde Beethoven regresa a lo más antiguo de la música antigua, y es curiosamente en un formato tan aparentemente dispar y tan extraño a esa exploración en la música antigua como es el cuarteto de cuerda. Como sabéis, las últimas grandes obras de Beethoven son 5 cuartetos de cuerda. 3 se los había encargado el príncipe ruso, el príncipe Galitzin, pero luego decidió componer 2 más y murió prácticamente componiendo el último de ellos, ¿no? Uno de ellos, todos introducen modelos formales de la música barroca, la fuga, etc., pero hay uno de ellos muy interesante, que es el cuarteto número 15, el penúltimo de la serie, aunque no es el penúltimo en orden de composición, de hecho es el segundo de los 5 en composición, es el cuarteto número 15, en la mayor. Es un cuarteto que tiene un movimiento lento absolutamente maravilloso, que además tiene un título muy curioso, que es Heiliger Dankgesang. Es una acción de gracias, es una acción de gracias por la sanación de un enfermo. El enfermo era él mismo. Beethoven había entrado ya en unos problemas de salud tremendos. Había pasado en esa época, estamos hablando del año 1825, y había pasado por uno de los episodios más duros, previos ya al episodio final, que se lo llevó a la tumba. Pero, bueno, logró remontarlo y como acción de gracias compuso ese movimiento lento insertado en el medio del cuarteto número 15. Y con esto me voy a despedir, porque realmente, si ya habíamos visto de qué manera iba volviendo una y otra vez de todo y construyendo toda su modernidad musical sobre modelos fundamentalmente basados en el barroco e indirectamente en el Renacimiento, estos momentos principales y primeros del movimiento central del cuarteto número 15 directamente están llamando a la música polifónica del Renacimiento y sobre todo a la figura de otro de los grandes admirados de Beethoven, que era de los músicos admirados de Beethoven, que era precisamente Giovanni Pierluigi da Palestrina. En este último cuarteto, como veis aquí, se llama Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit in der Lyrischen Tonart. Der Lyrischen Tonart quiere decir que está en modo lirio, es decir, en él mismo hace una declaración ex profeso de que se está vistiendo no ya con una peluca barroca, sino con un manto absolutamente renacentista para dar esa acción de gracias. Y si veis en la partitura, ya mismamente ya aparece casi casi una partitura compuesta por un autor del Renacimiento. Con esto vamos a acabar, son 2 o 3 minutos, aunque sigue muy bajito, pero
bueno, creo que puede aumentar.
Y a ver si percibís realmente esa pregnancia de la música renacentista que yace en el corazón de la música más moderna que se había compuesto hasta entonces, y me atrevería incluso a decir que se ha compuesto hasta ahora. de fuerzas. Es una música completamente programática, hasta en eso es una modernidad absoluta. A mí me recuerda en cierto modo el trío ese de Schoenberg, en donde Schoenberg describe hasta las jeringuillas que le ponían en el hospital cuando le operaron. Por mi parte, nada más, me he pasado del tiempo que me había dicho Javier. Espero que algo hayáis sacado en claro acerca de realmente el influjo de las prácticas de la música antigua en un autor tan moderno de Beethoven, y recordaros que en apenas un año el mundo estará hablando de Beethoven hasta el punto que vamos a acabar un poquito hasta las narices, aunque yo creo que el de Beethoven es imposible acabar hasta las narices. Es un mundo y un universo de un artista absolutamente inagotable, porque no para de decirnos, de interpelarnos en lo más profundo de nuestra condición de seres humanos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Yo creo que es un momento interesante, aprovechando, pues bueno, digamos, la riqueza y la cantidad de sugerencias que había implícita en el discurso de Juan. Si alguien desea intervenir o formular alguna pregunta, a mí constantemente me venían cuestiones tanto específicas sobre el caso Beethoven y, digamos, la relectura de su universo a partir de la relación con todas las tradiciones y con los modelos, hasta cuestiones mucho más profundas de hasta qué punto, digamos, la visión que tenemos del estilo de la música está basada en un único criterio, que es el criterio de lo nuevo, ¿verdad? El criterio de lo nuevo y de la vanguardia, eso es lo que nos ha permitido estructurar la historia de la música, incluso, digamos, en grandes compartimentos estancos, que son los periodos de la historia de la música, sobre la base de lo moderno. Y perdemos la perspectiva de que hay un sustrato mucho más profundo, que es particularmente evidente en el siglo XIX, que es, digamos, de toda la tradición, que a partir de todo el movimiento de revival que tiene lugar en el siglo XIX, todo el movimiento historicista, ya no digamos al final del XIX con el movimiento sicilianista, la recuperación ahí ya sí, digamos, con toda su carta de naturaleza de figuras como Palestrina, digamos que hay toda una tradición de música antigua en el XIX que es fundamental para entender el propio siglo XIX y fundamental para entender a figuras capitales como Beethoven y como otros autores que se nos plantean como revolucionarios absolutos, pero que en realidad están haciéndolo eso desde un conocimiento muy profundo de la tradición y cositas constantes y a veces literales, como explicaba Juan dentro de su producción. En fin, a mí me ha encantado mucho la conferencia en contenido y también en la forma expositiva, con esa oratoria privilegiada que nos ha regalado Juan, y por eso decía que es también una buena oportunidad, si alguien desea intervenir o formular alguna pregunta, algún comentario, pues muy bienvenido.
Bueno, decía Eugenio Dors que todo lo que no es tradición es plagio. Lo que pasa es que en la segunda mitad del siglo XX se puso la tradición, cayó en desgracia. Precisamente las vanguardias de los años 50, 60 del siglo pasado, pues, basaron su fuerza en una negación prácticamente radical del concepto de tradición. No se aceptaba, ¿no?, que una obra de arte pudiera estar basada en la tradición. La tradición era precisamente la ausencia de tradición, la novedad absoluta. Eso se vio al final como un gran callejón sin salida, y yo creo que todavía estamos en una resaca en estas primeras décadas del siglo XXI, de una época que ha querido vivir autoflagelándose sin el recurso a algo que es absolutamente fundamental, y no solo para el arte, sino para la propia vida, ¿no? Es ese conservacionismo en el mejor de los sentidos, no un conservacionismo conservadurismo político ni ideológico, sino esencialmente un reconocimiento de que somos aquello que el pasado nos ha permitido ser, ¿no? Y Beethoven eso lo sabía mejor que nadie.
A mí me parece que eso es más una cuestión más bien del estado mental del intérprete que una cuestión realmente práctica que se usa en música, ¿no?
Sí.
En fin, bueno, un tema apasionante. No hay intervenciones, entonces tenemos la montaña de Beethoven, ¿verdad? No, nos intimida a todos. Simplemente por reiterar el agradecimiento a Juan por esta magnífica disertación, y también a la institución, a la UNED, pues por brindarnos la posibilidad de seguir enriqueciendo nuestro conocimiento sobre aspectos de la música y sobre aspectos de la cultura en general, ¿verdad? Porque Beethoven es una figura que también trasciende el ámbito específico de la música.
Totalmente.
Y bueno, pues recordad que tenemos esta tarde 3 conciertos, ya en la clausura recta final del festival, 5:30, Hospital de Santiago, Sala Pintorelo, arriba, 8:30 en el propio auditorio, y a medianoche nos despediremos con música, es así antigua, música medieval, en la iglesia de San Pablo. Están todos ustedes invitados. Buenas tardes.
Gracias.